Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 25 de agosto de 2023. Último viernes y último fin de semana de agosto, porque la semana que viene ya, a esta misma altura, a la altura del viernes, ya estaremos inaugurando el mes de septiembre. De momento, lo que nos va a venir muy bien, sobre todo a los que no podemos dormir abusando demasiado del aire acondicionado por miedo a una afonía, es que la entrada de una vaguada va a hacer que a lo largo de este fin de semana bajen las temperaturas hasta 10 grados en muchos puntos de España. Eso después de esta semana marcada por una ola de calor que, como bien sabe usted, ha sido especialmente intensa y especialmente larga. Bueno, pues este fin de semana por fin caerán las temperaturas, aunque de momento hoy ese alivio solo se va a notar realmente en el norte, sobre todo en Galicia, donde además se esperan lluvias. Sin embargo, en el sur, el Lorenzo seguirá apretando con más de 40 grados en el Valle del Guadalquivir. Pues nada, viene el día, por cierto, francamente interesante y además por varios motivos. Uno de ellos, por ejemplo, que los zahoríes de la política española siguen buscando las fórmulas imaginativas y en algunos casos escandalosamente polémicas con las que poner en marcha un nuevo gobierno. También porque hoy casi todo el mundo está dando por hecho que Luis Rubiales va a presentar su dimisión, a no ser que esa cabeza tan explosiva se arrepienta a última hora. Pero vamos, en principio ayer comunicó a su entorno que 5 días después del beso no consentido se dispone a entregar la cuchara, algo para lo que hizo méritos de sobra el pasado domingo, pero también mucho antes. Y luego tenemos varios asuntos internacionales que siguen dando mucho que hablar, como la muerte del mercenario Prigozhin en Rusia o la última declaración judicial de Donald Trump en una cárcel de Georgia. La foto que le han hecho, por cierto, es un poema. Sale con una cara de malas pulgas que es como para pedirle que te preste dinero. Pero miren, si empezamos por lo primero, por las cosas de la política española, tenemos que decir que estos 30 y tantos días que faltan para la investidura o intento de investidura de Alberto Núñez Feijóo se nos van a hacer largos, porque tú escuchas a unos y a otros y es que te come el ansia viva y ardes en deseos de que pase el tiempo rápido para averiguar sobre todo cómo va a acabar esto. Nos tienen intrigadísimos porque tanto lo que se han propuesto unos como lo que se han propuesto otros suena a priori a misión imposible. Fíjense, el PP tiene un mes para buscar 4 votos en un desierto. Ahí es nada. Y Pedro Sánchez tiene 3 meses, algo más de tiempo, pero nada menos que para inventarse una amnistía dentro de la Constitución. A ver cómo se come eso, porque lo de cascarse una amnistía que deje a Puigdemont libre de polvo y paja, sin salirse de la Constitución, suena a hacer una tortilla sin romper los huevos. Y cuando intentas semejante ocurrencia, o te quedas sin tortilla, o efectivamente los huevos acaban rotos. De momento el PSOE nos tiene en ascuas porque uno pues no da pistas de por dónde pueden estar yendo las probaturas en la cocina jurídica de Conde Pumpido. Pumpido es el que sabe de esto. Pumpido puede ser un magistrado siniestro, en el sentido más izquierdista del término, pero de tonto no tiene un pelo. De hecho, es una mente brillante, que actúa además como hilo conductor entre el zapaterismo y el sanchismo, dándole un sentido de proyecto global a esa deriva populista, posmoderna, como lo quieran llamar, que inició el PSOE a partir de 2004. Y hablando con unos y otros, con juristas que saben de esto, te dicen que amnistía como tal no puede haber, a no ser que Sánchez esté dispuesto a asumir que la democracia española no es tal cosa y que en realidad llevamos viviendo desde el 78 en un régimen capaz de imponer sentencias injustas, que ahora haya que borrar de los registros de la historia pidiendo poco menos que perdón a los condenados o perseguidos judicialmente. Los propios letrados del Congreso ya rechazaron en un informe el intento de camuflar, dijeron, un indulto general bajo otros títulos u objetivos, es decir, precisamente lo que se está intentando cocinar ahora. Y si uno se cree lo que dice el gobierno, otra cosa es que todavía te creas lo que pueda decir este gobierno, eso no va a suceder.
Como dijo el presidente antes de ayer, el marco siempre ha sido la Constitución, siempre ha sido el límite legal que plantea la Constitución, lo saben los grupos independentistas, y en ese contexto es en el que seguimos trabajando con discreción.
Si uno escucha a la ministra María Jesús Montero y se cree que el escandaloso perdón, el escandaloso trato de favor judicial, el privilegio judicial a unos delincuentes no va a sobrepasar el marco constitucional ni limpiarse sálvase a la parte con el artículo 14 de la Carta Magna, que consagra la igualdad entre los españoles, a ver cómo lo hacen, porque lo que digan los Errejones y los Urtasun sobre que la amnistía, si cabe, la Constitución de verdad de la buena, que me lo ha dicho Pérez Royo, miren, eso vale lo mismo que lo que seguramente usted o yo podamos opinar sobre física cuántica. De hecho, pertenecen a esa casta política que ya nos dijo que la ley del solo sí es sí no iba a beneficiar a violadores, o sea, como para hacerles caso. Y si Pumpido ya nos dio pistas con la ley del aborto de que la actual mayoría progresista es capaz, como los zahoríes, de encontrar dentro de la Constitución nuevos derechos que hasta ahora no se habían visto, como el derecho a disponer del propio cuerpo, no descarten nada. Lo mismo te están diciendo que aquí no se va a sobrepasar el marco constitucional con el cinismo del que sabe que ya se las apañará Pumpido para hacer que el marco constitucional sea lo suficientemente móvil como para que, si la amnistía no puede ir a la Constitución, pues que sea la Constitución la que vaya a la amnistía. Un poco como lo de Mahoma y la montaña. Y si la cosa queda un poco chusca y los de la derecha lo recurren, cuando Pumpido tenga que estudiar la constitucionalidad de la fórmula que el propio Pumpido haya podido susurrar previamente al PSOE, a Puigdemont lo tendremos liberado ya desde hace ni se sabe. Así que, política de hechos consumados. Esto es lo gordo, digamos. Esto es lo que va a marcar el devenir del modelo territorial y de la dinámica política de este país en los próximos tiempos. Luego está lo interesante, el saber cómo puede gestionar el centro-derecha español el reto que supone ofrecer a la sociedad una alternativa liberal, moderada, frente a esa alianza de la izquierda con el separatismo más excluyente. Y aquí lo que está claro, conforme pasan las horas, es que Feijóo lo tiene muy difícil, más allá de reivindicar esa opción política alternativa y de sembrar para lo que pueda venir, en caso de que Sánchez no encontrara la fórmula para hacer pasar amnistía como animal acuático, o que, aun con eso, a Puigdemont le diera el siroco y provocara una repetición electoral. Pero en el corto plazo, en esos 35 días de buscar cuatro votos en un desierto, las posibles soluciones se antojan o imposibles o rayanas con el pensamiento mágico. Que el PNV pueda irse con Feijóo antes de las elecciones vascas parece descartado. Que el PP le pueda ofrecer a Junts algo que a Junts le pueda interesar suena también a lo de los huevos y la tortilla, con el riesgo añadido de caer en la contradicción de dar legitimidad como interlocutor al delincuente fugado, que es algo que tanto nos está escandalizando si es Sánchez el que da legitimidad al delincuente fugado. Además, el PSOE sigue con las prebendas, y ayer también les ofreció grupo parlamentario propio a Junts y al PNV en el Senado. Cosa que, por cierto, tendrá que validar el PP, que está mosqueado por cómo se ha forzado el reglamento para hacer lo mismo en el Congreso. Así que queda lo de cerrar los ojos y apretarlos muy fuerte y desear que haya un puñado de socialistas buenos que al final se rebelen y voten en conciencia. Es un poco la especie que se ha escuchado las últimas horas por los mentideros políticos. Algo que no tiene visos de suceder, porque los supuestos socialistas buenos hablan tanto como poco han hecho hasta el momento. Y aún así, la idea ha indignado mucho en la dirección del PSOE.
Es realmente inaceptable llamar a diputados del Partido Socialista, llamar al transfugismo, cuando eso no es más que una traición a los electores y a los ciudadanos.
Pues habría que recordar al PSOE que lo que vale para ensalzar el artículo 99 de la Constitución también debería valer para permitir la libertad del voto en conciencia. No se vale recordar que el sistema parlamentario permite que gobierne el que no ha ganado las elecciones pero sea capaz de negociar más apoyos, y al mismo tiempo no aceptar que los diputados no tienen por qué votar en bloque lo que les pida su partido político. Si aceptas nuestro modelo parlamentario, lo aceptas para todo. Para tu dinámica frentista de bloques, pero también para aceptar que los ciudadanos votemos o votamos una lista con diputados concretos que nos representan en el Congreso. Y esos diputados, en teoría, están para defender los intereses de sus electores, no de esa maquinaria de colocación que son los partidos. Si un socialista de Toledo entiende que el privilegio al separatismo catalán perjudica al votante socialista de Toledo, debería poder votar en conciencia. Y eso no sería transfugismo. Si aceptamos el sistema parlamentario, que sea para todo, no solo para lo que nos convenga. Pero vamos, ya les digo yo que lo de los socialistas buenos ahora mismo está más cerca del pensamiento mágico que de otra cosa. Y una vez he analizado lo gordo y también lo interesante, toca hablar de lo inevitable que es la dimisión de Luis Rubiales. Miren, yo sé que esta semana ha habido gente a la que le ha dado mucha pereza el tema, porque todo aquello que secuestra la izquierda caviar, la izquierda inquisitorial, puede dar mucha pereza. Y además, cuando uno ve que hay alguien tirado en el suelo y siete tíos ya están pegándole patadas, como que no te apetece convertirte tú en el octavo que también se pone a pegarle patadas. Y además, también sé que puede ser bastante estomagante el espectáculo de ver a auténticos arribistas, a auténticos trileros, que no han criticado a Rubiales o que directamente lo han protegido todo este tiempo, cuando surgieron otras polémicas gravísimas, ponerse ahora los primeros en denunciar a Rubiales, porque ahora sí, ayer se empezaron a oler que iba a caer. Estas últimas horas hemos tenido también mucho de eso, mucho cobarde y mucho cínico sumándose a última hora al coro contra Rubiales después de haber chupado del bote de Rubiales. Todo eso es así, pero es que en este caso en concreto hay motivos de sobra para alegrarse de que Rubiales comunicara ayer a su entorno que hoy presentará su dimisión, a no ser que le dé el puntazo a última hora y se arrepienta. Porque ya la mera imagen de un tío que representa a España y que está a pocos metros de la reina, tocándose la entrepierna, como si fuera un primate, ya es para decir, mira, se acabó. Pero es que lo del beso sin consentimiento a una subordinada no se puede permitir si queremos tener una sociedad que avance en igualdad. Y no se dejen llevar por la matraca feminista radical de Montero Díaz. Pónganse en la piel, por ejemplo, de su hija o de su nieta de 6 años, que dentro de un tiempo, antes de lo que se cree, porque la vida pasa volando, pedirá por ahí su primer trabajo. Pensemos si queremos que nuestra hija pueda tener jefes que le den picos en los labios sin permiso, aprovechando momentos de supuesta euforia o supuesta simpatía. El caso es que Rubiales parece que decidió ayer tirar la toalla porque ya no estaba claro ni siquiera que se fuera a poder celebrar la asamblea de la Federación de Fútbol, en la que este mediodía pretendía parapetarse aprovechando lo de siempre, que eso es un nido de estómagos agradecidos que tragan con lo que sea. El problema para toda esa fauna es que la denuncia de la jugadora pidiendo medidas ejemplares lo cambió todo, y más al saberse que Rubiales trató de presionarla para que diera la cara por él. Y con la FIFA abriendo ayer un expediente a Rubiales, ya ni el gobierno podía conformarse con un castigo intermedio para salir del paso. Ya lo de que Rubiales se autoimpusiera o aceptara una inhabilitación de solo 6 meses no parecía suficiente. Y mira que el gobierno se lo ha tomado con calma. Estamos hablando de un tipo al que no se atrevieron a meter mano por otro tipo de escándalos igualmente truculentos, como orgías con dinero de la Federación, comisiones por llevar la Supercopa Arabia e incluso informaciones sobre que había grabado con un micrófono oculto a miembros del Ejecutivo. Pues la bola se ha hecho tan gorda que hasta el gobierno, al igual que muchas federaciones territoriales, clubes, jugadores que hasta ahora no habían tenido valor, ayer ya iniciaron el ataque definitivo. De hecho, si no dimitía hoy por las buenas, el Consejo Superior de Deportes ya había confirmado que el lunes iba a trasladar las denuncias presentadas al Tribunal Administrativo del Deporte, que le podía meter una inhabilitación ya así que de 2 a 15 años. Así que nada, 5 días de tormenta, 5 días de un beso que, salvo giro de última hora, ha podido tumbar a un personaje al que le quedó grande su puesto. Vamos con más asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE. El Pentágono descarta que la muerte del líder del grupo de mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, fuera por el ataque de un misil del tipo tierra-aire, una teoría que habían difundido algunos medios estadounidenses. Eso sí, evita responder a la pregunta de si pudo ser asesinado de forma deliberada. Por su parte, Putin ha expresado, de forma cínica, sus condolencias a la familia de Prigozhin y asegura que se van a investigar las causas de lo sucedido. Un suceso que pone en duda a Chema Gil, que es profesor de Estudios de Seguridad y codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, como explicaba en La Linterna.
No parece que fuera un error del piloto ni nada de esto, sino que más bien parece que algún sistema de defensa antiaéreo ha derribado ese avión. Pero a saber, ¿no? Porque es que estamos ante un país donde ni el periodismo opera con libertad, ni nadie va a dar cuentas de nada.
Ha sido noticia de esta madrugada. Donald Trump se entrega a la justicia en el estado de Georgia por el caso de interferencia electoral de 2020. Está acusado de intentar amañar el resultado en un estado que fue clave para la presidencia de ese año. Poco después ha salido del centro penitenciario de Fulton, previo pago de una fianza de $200,000. Deja una imagen para la historia, la foto policial de un expresidente de Estados Unidos. Enseguida les ampliamos esta información, pero antes, el incendio forestal de de Tenerife ha quedado estabilizado 9 días después de su inicio. Ha quemado una superficie de casi 15.000 hectáreas. Estamos ante el incendio de mayor magnitud en lo que llevamos de año en España. Una verdadera catástrofe para el director del Parque Nacional del Teide, Manuel Durbán.
Una catástrofe importante. Una sensación de que por poco tal vez pudiéramos haber hecho más, tal vez pudiéramos haber hecho otra cosa, tal vez. Y para salvar algunas hectáreas más. Y la verdad es que es una sensación desagradable de ver cómo el esfuerzo de muchos años, poco tiempo, se va al garete.
A todo esto, el incendio de Artajona en Navarra ha quedado perimetrado, evoluciona de manera favorable y no existe riesgo para la población. Y en el partidazo de COPE, lo estamos contando, Luis Rubiales presentará su dimisión en la Asamblea Extraordinaria. Alex Gomar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. Tras 5 años al frente de la Federación, Luis Rubiales dimitirá de su cargo en la Asamblea Extraordinaria que tendrá lugar a las 12 en la Ciudad de Fútbol en Las Rozas. Tras toda la polémica generada tras ese beso a Jenny Hermoso y esa celebración en el palco, la situación se ha convertido en insostenible y toda esa presión social va a obligar a Rubiales a dimitir de su cargo. Tan solo queda ver quién será su sustituto. En el día de ayer, el atletismo español hizo historia en el mundo del deporte con ese doble oro de María Pérez y Álvaro Martín en los 35 kilómetros marcha y suman para España 4 oros en 5 días en este Mundial de Budapest. Osasuna perdió el encuentro de ida de la fase previa de la Conference League ante el Brujas por 1-2. Los rojillos buscarán la remontada el jueves que viene en Bélgica. Y en el mercado de fichajes, Kieran Tierney llega cedido a la Real Sociedad, el Sevilla incorpora a Luke Bakio, el Manchester City ficha a Jeremy Doku por 60 millones y Joao Cancelo está cerca de llegar cedido al Barcelona sin opción de compra. Hoy se reanuda la Liga Española con 2 partidos, a las 7:30 Las Palmas Real Sociedad y a las 9:30 Celta de Vigo Real Madrid. Te lo contamos aquí en Tiempo de Juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ha sido una de las noticias de la madrugada. Nos situamos en Estados Unidos, en el estado de Georgia. Allí, esta noche, Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente del país en tener una ficha de detenido.
Hello, everyone. We're coming on the air with breaking news from Donald Trump.
Hey, I'm Hallie, and we are coming on the air with Donald Trump.
Está imputado por intentar alterar el resultado de las elecciones de 2020 en ese estado de Georgia, más concretamente por intentar extorsionar a funcionarios públicos para que cambiaran el resultado que fue muy reñido. Ganó Biden por muy pocos votos. Esta es la cuarta imputación penal de Trump, pero no es una más. Es especial porque no es federal como las anteriores, sino que lo acusa un estado. Y claro, las normas de Georgia son más severas. Por ello, Trump ha tenido que ir a una cárcel donde le han hecho una ficha policial y donde ha tenido que pagar una fianza de $200,000. El expresidente ha llegado a la capital del estado, Atlanta, en un avión enorme que llevaba serigrafiado el nombre de Trump y una bandera estadounidense. Desde allí se ha desplazado hasta la prisión de Fulton, donde lo esperaba un gran número de seguidores. En esa cárcel no ha estado más de 5 minutos. Ha entrado, le han tomado las huellas dactilares, le han hecho una foto, ha pagado la fianza y se ha ido. Lo más curioso de todo es esa foto que le han hecho y que después ha subido a sus redes sociales. Se le ve con cara desafiante y con el ceño fruncido. En su publicación debajo ha escrito: interferencia electoral, nunca te rindas. Antes de marcharse de Georgia, en la pista de aterrizaje, ha hecho estas declaraciones.
Debería poder impugnar la elección. Pensé que las elecciones fueron amañadas, fueron robadas y debería tener todo el derecho a hacerlo. Con el paso de los años hicieron lo mismo Hillary Clinton, Stacey Abrams y muchos otros. Cuando tienes libertad para desafiar, tienes que poder. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo y todo el mundo lo sabe. Nunca he tenido tanto apoyo.
Lo cierto es que en las primarias republicanas por ahora sigue teniendo mucha ventaja. Ayer se celebró un debate entre todos los candidatos a presidir el partido y a presentarse a las próximas elecciones presidenciales y quedó claro que Trump sigue siendo el gran protagonista. No dejamos el ámbito internacional porque tenemos que hablar también del líder de los mercenarios del grupo Wagner, de Eugene Prigozhin.
¿Cómo puedes? ¡Yo, tu madre!
Tras esa caída del avión en el norte de Moscú, nos hemos hecho muchas preguntas. La primera de ellas, si realmente Prigozhin había muerto. Putin ya lo ha confirmado, el grupo Wagner también, y medios rusos indican que han encontrado restos de su ADN en la zona del accidente. Para esclarecer las causas del suceso, se han abierto distintas investigaciones. Los mercenarios de Wagner, desde el principio, han culpado al Ministerio de Defensa de Moscú, pero lo cierto es que no hay nada claro. La socióloga rusa Elena Bogus cuenta esto en COPE.
Cuando Putin dijo que son traidores de la patria, entonces mucha gente se asombraba cómo quedó vivo y algunos suponían que esto significa que tiene alguna fuerza, que a lo mejor tiene algunos secretos y tiene que Putin no quiere que revelara y que tienen que llegar al acuerdo, etcétera, etcétera.
Por la cabeza de muchos, seguro que sobrevuela la factura que han pagado muchos opositores rusos, víctimas de sustancias químicas o de muertes en extrañas circunstancias. Esta lista es muy larga y, aunque prácticamente nunca puede confirmarse la autoría de ellas, las extrañas condiciones en las que siempre se producen hacen que todas las miradas vayan precisamente directas al Kremlin. Por ejemplo, en el año 2004, Ucrania convocó elecciones presidenciales en las que concurrían dos candidatos. Uno de ellos, Yanukovych, era prorruso y muy amigo de Putin. El otro era un candidato europeísta, Yushchenko, que sufrió un incidente en la campaña electoral. Así lo contaba.
Había ido a una cena con el director y el vicedirector del Servicio de Seguridad de Ucrania. Cuando regresé a mi casa y besé a mi mujer, lo primero que me dijo fue: tus labios tienen sabor metálico. Según la investigación, el veneno fue agregado al arroz que sirvieron en mi mesa.
Esa sustancia química le desfiguró la cara. Ya en el año 2006, Litvinenko, un coronel de la inteligencia rusa, fallecía envenenado. En su cuerpo encontraron polonio 2210, un compuesto mortal que tan solo unos meses antes había denunciado la corrupción de su superior Vladimir Putin. Hay muchos más ejemplos, entre ellos el del espía ruso Sergei Skripal, acusado de filtrar información del Estado y que fue envenenado junto a su hija en 2018. Y uno de los más famosos es el caso de Alexei Navalny. El opositor ruso fue envenenado en 2020 en Siberia. Sobrevivió al intento de asesinato, pero al regresar a Rusia, 5 meses después fue encarcelado. En su declaración en el juicio dijo estas palabras que quedarán para la historia. Dice que Putin pasará a la historia como un envenenador y en una prisión de Moscú continúa. Estaba condenado a 9 años y la semana pasada le cayeron 19 años más por estafa al régimen ruso. A todo esto ya van más de 24 horas en las que Japón está vertiendo de manera continuada agua que estaba almacenada en la central nuclear de Fukushima, al Océano Pacífico. Hablamos de más de 1 millón de toneladas de agua que estaba en esa planta desde el desastre ocurrido en el año 2011. Y la decisión está generando mucha polémica y muchas críticas que además están traspasando fronteras. Estos sonidos nos llegan desde la embajada de China en Seúl, en Corea del Sur. Allí miles de estudiantes se han congregado en las últimas horas para protestar por la situación. Muchos han sido detenidos. Se entiende que se trata de un atentado medioambiental. Por su parte, las autoridades japonesas aseguran que van a cumplir con todos los requisitos de seguridad. La OMS y el Organismo Internacional de la Energía Atómica han dado el visto bueno a esa operación. Aquí en COPE hemos hablado con el exdirector general de la Agencia para la Energía Nuclear, Luis Echevarri. Asegura que no hay nada que temer.
Es un agua industrial, por supuesto, porque ha estado pasando por todos los reactores, pero desde el punto de vista radioactivo ya está en unos niveles bastante bajos de radiación. De cualquier forma, en el momento en que se echen al mar, antes de echarlo se comprobaría su estado.
El agua ha sido tratada durante la última década. Sin embargo, China no entiende que se haga algo así. De hecho, ya ha detenido las importaciones de productos del mar que vengan de Japón. Algunas voces indican que la medida responde más bien a intereses políticos.
El caso de China es distinto. Siguen insistiendo en que eso puede tener un efecto en todo el mar alrededor de China, cosa que no es posible. Y ha boicoteado los productos alimenticios de una serie de regiones de Japón. Yo creo que eso son pues una posición, como has dicho, que viene de la relación política histórica. pero que no está justificada desde un punto de vista científico.
Nos dicen que lo único que podría preocupar es un elemento llamado tritio, que puede ser peligroso para la salud si se inhala o se ingiere. Lo cierto es que se encuentra completamente diluido. Lo contaba aquí en COPE el ecólogo Arturo Ariño.
Lo que queda en ese agua ahora seguramente son isótopos que son muy difíciles de separar, como por ejemplo el tritio o el carbono 14, que ya están de forma natural en el ambiente. Y dada la orografía de la zona, las corrientes que hay, lo más verosímil es que se dispersen hasta niveles indetectables.
Y de vuelta a España, tenemos que mirar a Tenerife. Hemos conocido que el incendio forestal ha quedado estabilizado 9 días después de su inicio. Ha quemado una superficie de casi 15.000 hectáreas, por lo que estamos ante el incendio de mayor magnitud en lo que llevamos de año en España. Lo ha confirmado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Después de 48 horas aproximadamente sin que el perímetro avanzase y después de tenerlo bastante controlado en su perímetro, los técnicos de extinción nos han transmitido que podemos hablar ya de que el incendio se encuentra en estos momentos estabilizado. Eso es una magnífica noticia porque ha permitido también que no tengamos ya a nadie desalojado.
Ahora empezará otra labor, la de reforestar, la de volver a dar vida a un paisaje que ha quedado calcinado. El director del Parque Nacional del Teide es Manuel Durban.
Una catástrofe importante, una sensación de que por poco tal vez podríamos haber hecho más, tal vez pudiéramos haber hecho otra cosa, tal vez, y para salvar algunas hectáreas más.
Estaremos pendientes de lo que suceda en el Teide, en Tenerife y en otros incendios que tenemos en España y que afortunadamente van por buen camino. Son las 6:25, en nada más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara. Ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si tenés euforia, si tenés emoción, si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Ahora con Love the Orange, toda la Liga, toda la Champions y toda la Copa.
El fútbol lo cura todo.
¿Y para ti, qué es lo primero? Consulta condiciones en el 1414. Orange.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de viernes? El viernes siempre da alegría, a no ser que seas, claro, el jefe, Carlos Herrera, que siempre dice que le gustan más los lunes. O claro, que trabaja en los fines de semana. Pero vamos, que a la gente lo normal es que le entre ese gusanillo en el cuerpo cuando se acerca el fin de semana y puede uno descansar un poco o salirse de la rutina. También es verdad que todavía hay mucha gente de vacaciones dispuesta a apurar hasta el último segundo del mes de agosto. Fíjese cómo pasa el tiempo, ¿eh? Una semana le queda al mes de agosto, porque ya el próximo viernes será 1 de septiembre. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que el lunes 4 comenzará la nueva temporada radiofónica con Carlos Herrera a los mandos de este su programa. Qué ganas, ¿eh?, de que venga el jefe y pueda uno soltar los trastos y dedicarse a sus cositas de ser humano. Bueno, ya saben que el que va a tener mucho tiempo libre a partir de ahora es Luis Rubiales, porque lo que se dio a conocer en la tarde de ayer es que el presidente de la Federación Española de Fútbol, a no ser que se le cruce un cable a última hora de la mañana, ha aceptado presentar su dimisión y que lo hará en la asamblea extraordinaria de la Federación de este mediodía, en la que en un principio tenía previsto parapetarse. Si usted es seguidor del fútbol y conoció la época de Ángel María Villar, no hace falta que le explique cómo funciona ese mundillo. Villar se tiró 23 años en el cargo porque ahí el que es un poco pícaro y sabe utilizar el presupuesto y las influencias para ganarse lealtades es capaz de eternizarse en el cargo. Tú analizas la Asamblea General de la Federación Española de Fútbol con sus 19 federaciones territoriales, sus clubes de las principales categorías, sus representantes de futbolistas, sus representantes de árbitros, y eso es pues como Juego de Tronos, solo le faltan los dragones echando fuego. El resto lo tiene todo. Dirigentes que cuando ven que una federación le puede mover la silla, se ganan el favor de otras para que bloqueen determinadas votaciones, clubes que apoyan o dejan de apoyar según qué iniciativas para estar a bien con quien parte el bacalao en la federación y la designación de árbitros, y todo con votaciones a mano alzada para dificultar que la gente saque los pies del tiesto. Hombre, en un país en el que se ha podido dar un caso como el de Negreira con el Barça durante 20 años y aquí no ha pasado casi nada, pues imagínese lo que es la tramoya del fútbol español. Con un Villar y un Sánchez Arminio, antiguo jefe de los árbitros, que se tiraron décadas en sus puestos sin que ningún aspirante los pudiera desbancar, hasta que se vieron salpicados por algún caso de corrupción. Porque esa es otra. La Federación Española recibe dinero público, maneja mucho dinero que ingresa por vías propias, pero luego tiene una cierta autonomía. Estos días lo hemos visto. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, se ha limitado en un principio a advertir, a amenazar, pero para echar a Rubiales lo tenía que hacer usando la presión del Tribunal Administrativo del Deporte. Bueno, pues el escándalo por el beso no consentido a una jugadora, aderezado con la escena de tocarse lo que no suena en el palco, a pocos metros de la reina, ha obrado el milagro. El milagro de que hasta el ejército de lealtades compradas de la Federación empezara ayer a dejar de lado a Rubiales, y que Rubiales entendiera que hoy no le queda más remedio que formalizar su decisión de irse por propia voluntad. Aunque vamos, ya me entienden, que se irá antes de que lo inhabiliten, bien por parte de la FIFA, que ayer le abrió expediente, o bien por parte del TAT, que el lunes iba a recibir las 4 denuncias presentadas contra él. Porque Rubiales, por voluntad propia, no tenía previsto irse. pero para nada. Solo hay que recordar la desgana con la que pidió perdón por el beso a Jenny Hermoso a comienzos de semana.
Hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió, yo creo que de manera muy espontánea.
Si Rubiales se queda hoy fuera de juego, lo que nos queda ahora es una sensación agridulce, porque más allá de que a usted le pueda estomagar que el feminismo radical se apropie de esta dimisión como una victoria propia y tal y cual, bien está que un personaje como Rubiales quede fuera de circulación. Pero nos queda la duda de por qué un tipo que tenía mil motivos para haberse visto forzado a dimitir, al final se busca la ruina por comportarse como un primate tras un partido de fútbol, con el tocamiento testicular y el beso no consentido a una jugadora. Que entiéndame, bien está que los sobones y los que ejercen su condición de superiores para tomarse más confianzas de las necesarias con sus subordinadas vayan aprendiendo a controlar su ímpetu. Pero nos falta como país también que Rubiales dimita antes, que todas las potencias que hemos puesto en que se fuera por dar un beso no consentido, y que bien puestas están, también las pongamos para no aceptar escándalos como las supuestas fiestas con prostitutas, pagadas con dinero de la Federación, el cobro de comisiones en casos tan chuscos como la Supercopa de Arabia o la presunta grabación a miembros del gobierno con un micrófono oculto. Nos falta quitarnos de encima a los Rubiales de turno antes de que les podamos cazar en un renuncio en el que se comparten de forma inadecuada con una mujer. Así que nada, en fin, les decíamos a las seis que hoy los principales temas de la actualidad pasan por esta cuestión de Rubiales, pero también, lógicamente, por las negociaciones de las investiduras, la de Feijóo y la presumible de Sánchez, cosa a la que hemos dedicado ya unos minutos. Y luego está lo de Rusia. Miren, lo de Rusia es curioso porque, como allí todo es tan oscuro, todo es tan a la medida de un personaje como Putin, antiguo agente secreto de la URSS, los hay que dan por hecho que ha sido Putin el autor del accidente aéreo que ha costado la vida a Eugene Prigozhin, como venganza por la rebelión militar de junio. Pero mientras no aparezcan los restos de ADN de Prigozhin entre el fuselaje del avión, ahora dicen que podrían haber aparecido, pero está por confirmar, también los hay que no descartan la teoría incluso de la conspiración, teoría que vendría a decir que Putin pactó con Prigozhin fingir una rebelión militar para ver qué militares le traicionaban y cuáles no, y a partir de ahí Putin haría una purga interna, gracias al supuesto paripé de Prigozhin, para el que al final no habría cárcel, sino algún montaje para hacerlo desaparecer, quedando Putin a vista de todos como un tipo peligroso con el que es mejor no meterse. Bueno, eso ahora mismo realmente es mucho especular. Lo cierto es que la mayoría de los análisis van por la línea de que Putin efectivamente se ha quitado de en medio al tipo que cuestionó su autoridad y su gestión de la guerra de Ucrania, para mandar un mensaje a navegantes ahora que la guerra o la economía pueden complicarse para Moscú. De momento el presidente ruso ha confirmado que da por muerto a Prigozhin, al que se ha referido en estos términos.
Tuvo un destino difícil. Cometió graves errores en la vida y logró los resultados que necesitaba para sí mismo. Fue una persona talentosa. El comité ya ha iniciado una investigación preliminar de este incidente y se llevará a cabo en su totalidad. Veremos qué dicen los investigadores.
Putin tiene la curiosa facilidad de que algunos antiguos colaboradores se le mueren de las formas más extrañas. Unos se caen de ventanas, otros aparecen ahorcados, y también los hay que están volando en un avión a 8.500 metros de altura y de repente el avión estalla. El caso es que ahora la investigación se centra en encontrar esos restos de ADN de Prigozhin y también en averiguar qué hizo estallar ese avión. Si fue una bomba colocada en el tren de aterrizaje o fue alcanzado por un misil. Esto último aumentaría la sospecha de que haya podido ser el ejército ruso el que de alguna manera lo haya hecho siguiendo la orden del Kremlin. La cuestión es que ahora habrá que ver, porque Putin no solo se ha librado de Prigozhin, sino también de su mano derecha y de otros 5 miembros del grupo Wagner. Es decir, ese grupo de mercenarios ha sufrido un durísimo golpe. Y sin embargo, los que aún son fieles a ese grupo han prometido venganza con consecuencias catastróficas, han dicho. Ya veremos qué pasa, pero sobre el escenario de guerra, ayer llamó la atención, por cierto, que los ucranianos se atrevieron a lanzar una operación en la que desembarcaron en la costa de la península de Crimea, que es ucraniana, pero que está ocupada por Rusia desde 2014. Habrá que ver si las distracciones internas que están sufriendo los rusos con el conflicto abierto con Wagner puede debilitarles de alguna manera ante los ucranianos. Para Ucrania, desde luego, son dos pájaros de un tiro. Rusia se distrae con polémicas internas y desaparece uno de los mercenarios que más eficacia había mostrado en la ocupación del Donbass. De hecho, rebelarse contra la falta de eficacia del ejército ruso es lo que al final le ha costado la ruina al polémico Prigozhin. Y miren, hablando de personajes polémicos, esta madrugada, efectivamente, también ha sido protagonista Donald Trump.
Debería poder impugnar la elección. Pensé que las elecciones fueron amañadas, fueron robadas, y debería tener todo el derecho a hacerlo. Con el paso de los años hicieron lo mismo Hillary Clinton, Stacey Abrams y muchos otros. Cuando tienes libertad para desafiar, tienes que poder. Lo que ha ocurrido aquí es una parodia de la justicia. No hicimos nada malo, y todo el mundo lo sabe. Nunca he tenido tanto apoyo.
Le acusan de haber manipulado las actas de las elecciones pasadas en Georgia, pero él se defiende. El expresidente de Estados Unidos ha declarado en la prisión de Georgia, donde le han hecho una foto de registro en la que sale con cara de malas pulgas. Es el primer expresidente al que le hacen una foto de ese tipo a cuenta de la causa por haber presionado a cargos públicos para que manipularan las actas de las elecciones. Pero ya han escuchado, ¿no? Él dice que no es verdad y que todo es un montaje. Lo que tiene claro Trump es que todo lo que sea verse acosado judicialmente, paradójicamente, le beneficia en su intento de volver a ser candidato. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. El precio de la luz de este viernes se va a situar en los 111 euros el megavatio hora. Nos da un pequeño respiro, pero sigue por encima de los 100 euros. El motivo es el aumento de la demanda por la ola de calor. Lo mismo ocurre con los carburantes. Encadenan 7 semanas de subidas consecutivas. De hecho, están en su nivel más alto en lo que llevamos de año. No veíamos estos precios desde noviembre de 2022. Y un asunto preocupante: la sequía ha reducido en más de 2 metros el caudal del agua del canal de Panamá, por lo que no se permite el paso de tantos barcos como sería necesario. Si el atasco sigue en este importante punto estratégico del comercio mundial, podríamos vernos todos afectados por subidas de precios o por escasez de algunos productos, como nos ha contado en COPE Francisco Aranda, que es presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España.
Las empresas de logística y los departamentos de logística de las empresas estamos trabajando, replanificando rutas para que no se noten el consumidor final. Por el momento la situación no es todavía grave, pero hay que prepararse por si acaso.
La localidad granadina de Motril va a recordar este viernes con un minuto de silencio a su vecina víctima mortal de violencia machista. El cadáver fue localizado el pasado 6 de mayo. Su marido, un guardia civil de 41 años que viajaba con ella, se quitaba la vida unas 12 horas después del suceso en su piso. Se pensó en un primer momento que era un accidente de tráfico. Ahora la autopsia, que se practica por protocolo a toda víctima de un accidente, ha determinado que la mujer no falleció por el golpe, sino por asfixia mecánica. Y en el partidazo de COPE, Luis Rubiales va a anunciar su dimisión como presidente de la Federación. Alex Omar.
El comunicado emitido por la jugadora Jenny Hermoso y el expediente disciplinario implantado por la UEFA han significado el detonante para que Luis Rubiales vaya a decidir dimitir de su cargo, una decisión que hace unos días no se le pasaba por la cabeza. La asamblea extraordinaria tendrá lugar a las 12 del mediodía, donde está previsto que comunique esa decisión. Al parecer, Luis Rubiales ya habría decidido su sucesor, será Pedro Rocha, el actual presidente de la Federación Extremeña. En la Liga, hoy comienza la tercera jornada con dos partidos. A las 7:30 Las Palmas Real Sociedad y a las 9:30 Celta de Vigo Real Madrid. Ayer compareció Carlo Ancelotti en rueda de prensa dejando estos dos titulares.
¿Habría alguna posibilidad de que llegara al equipo algún refuerzo de última hora o nos lo descarta al 100%?
Descarto 100%.
Le quería preguntar si tiene decidido ya el portero de mañana y si ese portero va a ser Kepa.
Sí, va a ser Kepa.
Estos dos partidos te los contaremos aquí en Tiempo de Juego. Osasuna no pudo marcharse con ventaja del Sadar en ese encuentro de ida de la fase previa de la Conference. Cayó 1-2 ante el Brujas. Buscará la remontada el próximo jueves en Bélgica. Y en el mercado de fichajes, la Real Sociedad incorpora al lateral izquierdo Kieran Tierney como cedido. El Sevilla ficha al delantero Luke Bacchio. El Manchester City se hace con Doku por 60 millones. Y Joao Cancelo está cerca de recalar en el Barcelona en calidad de cedido.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Me vas a contar un rumor sorprendente, pero con visos de poder ser real. Cuéntanos, buenos días.
Pues buenos días, Sergio. No es un trabalenguas. Como me lo cuentan, lo cuento y hago caso. Lo que me cuentan, porque quien me lo cuenta nunca me ha mentido, suele tener información privilegiada. Resulta que el martes por la noche la facción crítica y antigua del PSOE comenzó a moverse para intentar una operación desde luego destinada al fracaso. Se trataba de organizar un tamallazo bis, o sea, conseguir que alguno de los 8 diputados socialistas que tiene Castilla-La Mancha en el Congreso se desligue de la disciplina del grupo y no apoye en su caso la investidura de Sánchez con la peor ralea de nuestra democracia, desde los separatistas del golpe de Estado a los filoetarras que están a punto de conseguir, este es un adelanto aún sin confirmar, que el asesino Chapote, entre otros, esteña en la calle más pronto que tarde. Pues bien, alimentada por algún responsable del grupo, Fernando de los Ríos, fue abortada de plano por Sánchez y sus recaderos, que recibieron de la Moncloa este recado: cuidadito que vamos a por vosotros. Honradamente me transmiten que esta operación no tenía avisos de prosperar. Todo el mundo sabe que una cosa es lo que dice Page y otra es la que hace. Lo cierto es que hace unos días Page realizó una declaración que alentó las maniobras de la oposición a Sánchez. Dijo literalmente: en lo último que se podía esperar a la hora de votar es que esta legislatura fuera legislatura con mando a distancia, tan distante que el mando está fuera de España. Para apretar, el Partido Popular ha pedido a Page que sus 8 votos del Congreso sean para Feijóo. Nada que esperar en todo caso. Sin embargo, de Page hay un empresario que me lo tiene muy claro. Molière escribió El Tartufo para él. Y Coda, de ella, el periódico del PNV, dice ya abiertamente que a lo mejor vale ya más una repetición electoral.
José Antonio Aquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, más allá de la marcha de Rubiales o de la carrera hacia la Moncloa, la granadina María Pérez ha logrado lo que ayer pedía y con razón en las redes sociales: ser portada esta mañana en todos los periódicos de España. Y así es, aparece ella y su compañero Álvaro Martín, los dos abrazados con la bandera española, medalla de oro, ayer en los 35 kilómetros marcha en los mundiales de atletismo. Punto final a la era Rubiales, abandonado por todos, titula esta mañana en portada de ABC. El presidente de la Federación de Fútbol hará oficial su decisión esta mañana. Y de la investidura, Feijóo, que convoca en Galicia a los varones del partido este fin de semana y que insiste en la vía PNV. La Razón habla del rol muy relevante que tendrían los nacionalistas vascos con Feijóo en la Moncloa. Y el debate analiza el intercambio propio de una negociación, llegada del AVE al País Vasco y otra ley de vivienda y petición nacionalista para reformar el Centro Nacional de Inteligencia y desclasificar secretos oficiales. ¿Hay alguna cosa más en el kiosco esta mañana? Está lo de Trump esta noche, fichado en una cárcel de Atlanta y pagando una millonaria fianza para evitar prisión por intentar adulterar el resultado de las elecciones en las que perdió frente a Biden. Como subraya La Vanguardia, nadie descarta que el expresidente haga de esa foto de la ficha policial de esta noche la imagen de su cartel electoral para los comicios del año que viene. De momento ya la ha colgado en Twitter, ahora X, la red a la que no volvía desde el año 21 cuando fue expulsado. Y El País narra esos 32 segundos finales en la vida del hombre que desafió a Putin, el jefe de los paramilitares de Wagner, y el avance de ayer en la guerra. Por primera vez desde que se inició la invasión, el ejército ucraniano logró pisar la península de Crimea, anexionada por los rusos en el 2014.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues cuenta La Vanguardia que en un congreso médico mundial que se celebra en Ámsterdam se va a presentar hoy un estudio que va a dar que hablar. Los médicos recomiendan a los estados que aumenten la edad mínima legal para comprar tabaco hasta los 22 años, con carácter general. El estudio es de la Sociedad Europea de Cardiología. Se ha hecho con 1.300 fumadores que habían acudido a una clínica para dejar o tratar de dejar de fumar, y concluye que los que habían empezado a fumar antes de los 20 años consumían un mayor número de cigarrillos que los que empezaron más tarde, y que los que empezaron antes tenían un 30% menos de posibilidades de dejar de fumar.
Vamos con la píldora económica. Susana Moneo, adelante.
La titular de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra más entusiasta de Sánchez, no cede a la evidencia. Asegura que ya están los nuevos presupuestos para presentar en tiempo y forma. Sin embargo, los plazos de la investidura lo hacen verdaderamente imposible. El proyecto de ley debería estar en las Cortes antes de que finalice septiembre, 3 meses antes de la expiración de los del año anterior, según establece la Constitución. El debate de investidura de Feijóo se celebra los días 26 y 27 y, si no prospera, el proceso de una nueva elección se va a retrasar semanas. Ni siquiera se ha determinado todavía el techo de gasto que se configura habitualmente en julio, para lo que Bruselas ha pedido una reducción de 10.000 millones. Hay además que ajustar déficit y deuda, que está por encima del 110% del PIB.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
Nos puede dar caza el sueño, o ese móvil que suena, o el GPS. O nos puede distraer algo del paisaje. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de los accidentes?
Las distracciones aparecen...
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
21 etapas,
9 comunidades autónomas,
10 finales en alto,
colosos como el Tourmalet o el Angliru.
Les queda 1,5 kilómetros para coronar.
Llega la vuelta y en COPE lo tenemos todo preparado para contártelo.
Con el mejor equipo,
con Óscar Pereiro,
Luis Pasamontes,
Jesús Alañá,
Quique Iglesias,
Alberto Arauz,
con Eric Frade.
Y ojo que me estoy empezando a ilusionar.
Sigue la última hora en COPE y la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Del 26 de agosto al 17 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El incendio forestal de Tenerife ha quedado estabilizado 9 días después de su inicio. Ha quemado una superficie de casi 15.000 hectáreas y es el de mayor magnitud en lo que llevamos de este año en España. Mientras tanto, el fuego de Artajona, en Navarra, ha quedado perimetrado. Hasta allí nos vamos. Fermín Astrain.
El incendio, que comenzó sobre las 3:30 de la tarde en Artajona y afectó al término municipal de Mendigorría, quedaba perimetrado y en fase de estabilización sobre las 8:30 de la tarde. También afectó en menor medida a los términos de Añorbe, Obanos y Puente la Reina, una zona castigada por los grandes incendios de junio del año pasado. En la extinción del mismo participaron los 2 helicópteros, 2 aviones y 18 dotaciones de bomberos de distintos parques. A media tarde se sumaron las BRIF de Lubia y Daroca, así como un avión de coordinación de la base de Zaragoza y un avión anfibio Foca. Colaboraron también Policía Foral, Guardia Civil, agricultores de la zona y la Federación Navarra de Caza. El incendio afectó a Monte Bajo y Rastrojo, aunque también alcanzó los pinares de Ibarbero. Los bomberos han seguido trabajando toda la noche para que el incendio quedara controlado.
El cannabis es la droga ilegal más consumida por los jóvenes españoles. Según Sanidad, en 2021, más del 20% de estudiantes entre 14 y 18 años la había consumido. ¿Cuándo empiezan los jóvenes a consumir? ¿Cuáles son las consecuencias? Pues buscamos respuestas con Sandra Arnaiz.
El ocio, las influencias del entorno, la búsqueda de diversión y de tranquilidad son las razones que llevan a los jóvenes a probarlo. La edad de inicio está entre los 14 y los 15 años. La directora de la Fundación Faz Juventud, Beatriz Martín, explica que el consumo, sobre todo en adolescentes, tiene efectos sociales en las relaciones con los demás.
Las consecuencias de los consumos de droga son claramente sociales también. Hay unas consecuencias en las trayectorias vitales de las personas. Entonces, en sus relaciones familiares, son desde luego un punto de conflicto significativo, tanto con pareja como con amigos, como con familia, sin ninguna duda.
Es también un factor de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales como la esquizofrenia. A pesar de que la mitad de los jóvenes son conscientes del peligro que suponen estas sustancias, su consumo se ha normalizado.
Mira que el chiquitín de las plumas de indio en la cabeza dio buenos conciertos, ¿eh? Pero el de Verona en 2002 fue tremendo. Ese día, bajo la lluvia, Jamiroquai entró en comunión con el público y eso se notó con temas como Bad Girls.
Hey!
Las chicas malas. Si el tío ya baila de por sí como una peonza, lo que le faltaba aquella noche es que el escenario estuviese mojado para que pareciera ya directamente que levitaba entre todos los músicos que le acompañaban. Muy grande, Jamiroquai. Somos muy fans de El Chiquitín. Camino ya de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética. Paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es llegar del trabajo y ponerse a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar emails, organizar el papeleo y tener que enseñar su casa a desconocidos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Nara Seguros de Vida garantiza tu tranquilidad y la de los tuyos desde menos de un euro al mes. Asegúrate con un mínimo de capital de 20.000 euros, con posibilidad de ampliar capital y coberturas de forma flexible, para que tu precio también se adapte a tus necesidades. Infórmate en aradigital.es o llama al 91 387 4199. Vive como imaginas, vive con tranquilidad.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.